Bienvenidos al podcast del aprendedor, donde encontrarás conversaciones donde aprender y comprender, sobre gente atípica y diferente, con mucho de contar e inspirar. Charlas donde explorar rutinas, hábitos, habilidades, libros y todo aquello que pueda resultar útil para mejorar un cachito de nuestras vidas.
Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Aprendedor. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Martínez Martín. Antonio es, como dice él, es nacido y criado en Madrid. Licenciado en Derecho y Administración de Empresas. Estuvo estudiando en Estocolmo una temporada. Empezó a trabajar mientras ya estaba en la universidad. Lleva más o menos unos 10 años en el mundo de la distribución de servicios de entretenimiento. ¿Vale? Y actualmente trabaja en el servicio de streaming que se llama Deezer, servicio francés, que es la segunda plataforma independiente de música en streaming a nivel mundial, y se dedica pues a negociar acuerdos B2B con telcos, empresas de medios, con retailers, etcétera, etcétera. ¿Vale? Además de su carrera profesional, fue guitarrista de un grupo de música llamado Adiós Springfield, el cual tiene la característica de haber sido candidato a los Goya a Mejor Canción Original. Muy buenas, Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
Buenas, César, pues todo muy bien. Gracias por la intro.
Nada. Me gusta mucho. Oye, ¿qué te iba a decir yo? ¿Cuándo fuiste candidato a los Goya?
Pues tendría igual 18 años, ha pasado mucho, ya. Pero tiene mérito porque solo teníamos una canción.
¡Qué bueno! Pues, qué bueno. Sí. Joder, eso, absolutamente, ¿eh? Sí.
Claro, ya no nos atrevíamos a hacer otra porque solo era, solo podía ir a peor.
Estaba yo muy alto, claro.
Eso es.
Oye, pues ya la escuché. ¿Está en las diferentes plataformas, sobre todo en Deezer o no?
Sí, está... Sobre todo en Deezer. Ah, bueno. Pero sí, vamos, alguna vez que he curioseado, creo que solo está esa.
Vale, pues le echaré un ojo.
Hay que saber dejarlo, ¿no? Cuando llegas a la cima hay que saber retirarse.
Oye, me gustaría empezar un poco la conversación hablando sobre, lo que es esto, un podcast, ¿no? Y me gustaría preguntarte a ti, en alguna otra ocasión, se lo he preguntado a algún otro invitado, si crees que el podcasting es a la radio lo que ha sido YouTube a la televisión o Netflix al cine. ¿Cómo lo ves tú?
Pues sí, la verdad es que estoy de acuerdo completamente. ¿Sí? Es decir, no querría compartir estos mensajes apocalípticos, ¿sí?, que veo en muchos sitios, como que la tele va a desaparecer o que la radio va a desaparecer. O sea, creo que el podcasting es una evolución de la radio, pero también creo que van a convivir perfectamente. También es un tema de edades, ¿no? Pues, la población de más de 50 años, por la general, creo que va a seguir escuchando más la radio.
Sí.
Y luego, cuanto más joven sea el personal, por así decirlo, pues más se va a inclinar a los podcasts. Pero creo que es más un tema del formato como tal, ¿no? O sea, al final la posibilidad de poder elegir qué escuchas on demand es realmente lo que creo que es la principal diferencia y lo que hace que un público más joven, que a lo mejor no tiene la paciencia, no tiene el tiempo, quiere saltar mucho entre contenidos, pues elija más plataformas de podcast.
Ya. ¿Y crees que estamos en un momento, me da la impresión que estamos en un momento fantástico en el mundo del podcasting porque está creciendo a lo bestia, ¿no? Yo llego sabiendo de podcast desde hace muchos años, te diría, casi 10 ya, ¿no? ¿Y crees que es una gran oportunidad ahora mismo para los que generamos contenido de valor para la audiencia? ¿Cómo lo ves?
Sí, totalmente. ¿Sí? Yo creo que es un momento muy bueno porque al final... hace años, ¿no?, cuando solo existía la radio, pues sería muy complicado, ¿no?, que pudieras dar voz a cualquier contenido que quisieras producir, pues al final te tenías que buscar la vida de una forma muy compleja para que te diesen un espacio en una situación que era muy complicada, ¿no? Tenías que competir con muchas otras personas para tener 2 minutos de radio, como mucho.
Ya.
O sea, lo que fueras aquí un presentador o lo que fuera. Pero ahora mismo sí hay un montón de inversión en plataformas de podcast, tanto a nivel de España como internacional. Y es un contenido que yo creo que encaja muy bien con el momento actual. O sea, sí, creo que es un momento muy bueno, César. Así que estás en el momento justo.
El momento justo adecuado, ¿no? Muy bien. ¿Y qué aconsejarías a alguien que quiere meterse en este mundillo? O sea, no sé, ¿cuál crees? O sea, esa es una pregunta. Y ahora tengo la siguiente. ¿Qué aconsejarías desde tu punto de vista como gesto, como persona que trabaja en una plataforma como Deezer, ¿vale?
Sí. Yo al final tengo más conocimientos de la parte de lo que es la música en streaming como tal, sí, pero al final en estas plataformas pues también hay contenido de podcast, de radio, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay dos clases de respuesta, ¿no?, a esta pregunta. Por un lado, la clase de contenido, ¿no? ¿Qué contenido tengo que hacer si quiero entrar en este mundo y ser relevante? Pues yo creo que al final, por lo que he estado viendo y lo que creo que le puede gustar a mucha gente y demás, creo que necesitas un contenido que sea asequible, ¿no? Que no sea muy nicho si quieres llegar a mucha gente.
Sí.
Y también que sea un poco irreverente, que ofrezca algo diferente. Yeah. Este al final es un poco cliché, ¿no? Lo dirá todo el mundo, que sea diferente, innovador y demás. Yo creo que también hace mucho la persona que genera el contenido, cómo se expresa, que enganche y que tenga cosas interesantes que contar.
Carisma.
A nivel de contenido o que lo explique de una forma graciosa, se maneje bien. Y eso, por la parte del contenido. Por la parte más estratégica, ¿no?, de cómo consigo yo que esto funcione, ahí yo creo que hay una labor fuerte de la persona que crea el contenido, que tú, César, lo sabrás, yo creo que mucho mejor que yo, que es esas ganas, ¿no?, de hacerlo, de no echarte atrás, de planificarte, también identificar a qué público quieres llegar, identificar en qué clase de plataforma deberías estar, porque tu público potencial puede estar más en una plataforma que en otra. Hay una labor de planificación que no es solo ponerte a hablar y entrevistar y a contar cosas también. Yo creo que para llegar lejos tienes que tener una estrategia detrás.
Ya. ¿Y qué, y cuál crees que es la clave de un buen contenido en una plataforma? O sea, es decir, ¿cuál crees que es la...? O sea, comentabas un poco eso, ¿no? Lo de ¿no?, el hecho de tener un target determinado, de tener un... ¿no?, una propuesta de valor potente. Yo no sé, yo creo que muchas veces es más importante el nicho que lo genérico, pero bueno, también es verdad que esto es un podcast de entrevistas, que es genérico y que trata de muchos temas, pero en el fondo no deja de ser algo concreto porque se trata de contar cosas de personas que trabajan en mundos muy específicos y que es difícil de conocer, no sé si me explico, ¿verdad? Entonces tú, ¿dónde crees que es la clave de un buen contenido? ¿Dónde crees que está la clave de un buen contenido?
Yo creo principalmente que enganche. Que enganche, te resulte el tema interesante, que te resulte medianamente familiar y que sea la clase de contenido que siempre te incita a querer saber más.
Sí.
Entonces, si eso lo continúas con una planificación, y yo sé que en tu caso, César, pues si entrevistas a alguien cada semana o cada dos semanas, pues ya te ve siguiendo para ver con quién hablas cada día.
¿Y crees que la continuidad en esas personas que van a ser invitadas, pues si por ejemplo hablas un día, yo qué sé, ¿sabes?, de sexo, otro día de religión y otro día de política, ¿tú crees que a la gente le interesa? O sea, no sé, yo fíjate, por eso creo que igual el nicho sí es importante, ¿sabes?
Si tu nicho es el humor, creo que puedes saltar de un tema al otro y
claro, eso sí, eso es verdad. Lo para que hay muchos ya en humor, además yo no soy gracioso, con lo cual a mí ese mundillo no se me queda. No, lo que te quiero decir no es cierto, yo creo que hay muchos podcasts que buscan el, ¿no?, la risa, la comedia.
Sí.
A mí fíjate, o sea, es decir, yo por ejemplo me gusta escuchar podcasts, pero que me digan cosas interesantes, más que, a ver, evidentemente tiene que ser un formato no muy solemne, también tiene que ser lo que tú decías, que sea un poco irreverente, ¿no? Eso es importante, ¿no?
Sí.
Y oye, y Antonio, ¿qué aconsejarías a alguien que quiera meterse, tú me comentabas antes de la ¿no?, de la entrevista, que por ejemplo, en tu trayectoria profesional has vivido en diferentes sitios, ¿no? Y me comentabas que la primera experiencia profesional que tuviste fue muy interesante respecto al mundo de los contenidos, ¿no? Porque tú siempre has estado vinculado al mundo de los contenidos digitales, ¿no?
Sí.
¿No? Y quería que me contases un poco, que contase a la audiencia un poco cuál fue tu peripecia al principio, porque creo que es bastante interesante, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que fue todo bastante loco porque, claro, yo volvía de Suecia, que había estado allí estudiando el Erasmus. Pero entonces, claro, pues yo hacía una doble licenciatura en Derecho y ADE, pero solo podía irme a Suecia con las asignaturas de ADE. Cuando volví, pues tenía, bueno, pues una pila de asignaturas pendientes que era bastante... bastante miedosa. Entonces, justo ese verano, pues me puse a hacer unas prácticas para los créditos de libre. Estaba todavía en cuarto de carrera, esta carrera dura 6 años. Y tuve la suerte, te iba a decir, no sé si era suerte o la mala suerte, pero fue suerte, de que una persona que trabajaba allí, pues justo se fue al final del verano, entonces me dijeron que si quería que entraba contratado. Creo que era el pues seguramente sería el 2011, 2012, algo así. Entonces veníamos de todo esto de la crisis, que todavía España estaba en caída libre.
Total, vamos.
Ya todo como imposible. Momento, vamos. A salir de la carrera, sí. Entonces dije que sí. Pero claro, me quedan todavía 2 años de carrera, más un poco el medio del Erasmus, que lo de derecho estaba ahí pendiente. Y encima entré en una empresa que era bastante, bastante peculiar, porque era una startup, que ahora nos resulta eso muy natural, ¿no? Hay muchísimas startups, hay como un entramado, por así decirlo, ¿no? En España y en Europa muy fuerte, pero hace 12 años, 10, tampoco era tan normal, no había tantos fondos de inversión, no existía esto tal y como lo conocemos ahora. Entonces la empresa era italiana y claro, pues yo primera semana que ya entro como oficial, pues me mandan a Roma, 3 días allí en una sede de estas pues con billares, con toboganes, bueno, pues todas las tonterías estas que se hacían. Y claro, fueron 3 años allí que para mí fue una auténtica locura porque era, por un lado, toda la carrera, que no podía ir a clase, y por otro lado un trabajo que exigía muchísimas horas y en el que hice de todo. Pero de todo es de todo. O sea, yo entré ahí, pues claro, como era becario, pues hacía todo el tema de administración, de comprar billetes de avión, trenes, Coca-Colas, no sé lo que fuera.
Sí.
También hacía contabilidad.
Pero esto en España, no en Roma.
En España. Vale. En España, con viajes a Italia de vez en cuando, pero era más que nada por ir a la sede a lo que fuera, ¿no? De reportes o informes o cualquier cosa de estas. Y todo, claro, como era una startup, pues todo iba muy rápido.
Sí.
Entonces, en un año, pues llevaba un departamento de 4 personas, me mandaron a Serbia a montar un call center. Luego, por ejemplo, recuerdo unas navidades yendo un 24 de diciembre a Telefónica a que me aprobasen el flujo de la primera transacción in-app de la historia de España, que era con la aplicación esta de Dating Badoo.
Okay.
Y toda esta historia era
bastante
peculiar. ¿Pero
qué quiere decir eso? O sea, es decir, cuando dices primera transacción in-app de España con Badoo, ¿a qué te refieres exactamente?
Pues en aquella época, esta empresa se dedicaba a los pagos móviles, entonces, claro, era esto hace 12 años, entonces, pues, principalmente era compra de politonos o juegos sueltos, ¿no? De FIFA y demás. Entonces, lo que no se había conseguido era que tú pudieses comprar cosas desde dentro de una propia aplicación, porque tenías que actualizar las librerías, se tenía que actualizar todo en la App Store, entonces tenía una complejidad bastante fuerte. O sea, yo recuerdo que ahí lo estábamos hablando, no solo entre Badoo, que era esta aplicación de dating, y Neomobile, que era la empresa donde yo trabajaba, sino que también teníamos unos consultores ingleses, otra empresa tercera, otra subsección de Neomobile que estaba en Milán, que se llama OneBeam. Ahí había como 100 personas involucradas y dependía todo de que nos aprobasen cómo iba a ser el pago, ¿no? Que salía en la pantalla del móvil, si te llegaba un SMS, dónde clicabas, y solo se podía actualizar la librería una vez, y era ese 24 de diciembre.
Ok.
Entonces recuerdo ir a las oficinas de Movistar con un auditor a que mirase todo el flujo y cuando ya parecía que todo iba bien, que no veas la historia, que tuve que comprarme, o sea, creo que tengo 30 SIMs a mi nombre a día de hoy. Pues ya veo que estamos para que me aprueben esto y me dice, te falta una tilde en esta landing page. Y yo, no, por favor.
¿Y no podías cambiar?
Vale.
No podías cambiar.
No, era imposible.
Claro.
Era imposible. O sea, ya con lo que se iba era lo que había. Pero bueno, me dijeron que por ser Navidad, que ok, sin tilde.
Eso es el 24, ¿no? Eso es el 24.
24,
¿no?
Joder, sí.
Pues eso tiene mucho mérito, ¿eh? Por el 24 en Telefónica...
Sí, vamos, la persona que me la probó y yo, los dos estamos de vacaciones, pero bueno.
Ah, bueno. Ya. qué bueno. Y al final, esa es una de las, ¿no? Una especie de claro, y estabas currando a la vez, ¿no? O sea, perdón, estabas estudiando a la vez, ¿no?
Sí.
Estudiabas y hacías otro.
Bueno, acababa de terminar...
Pues tiene mucho mérito, ¿eh?
Ah, no, bueno. Preparándome los exámenes estos de... Creo que era en enero, cuando estaba la primera convocatoria. Y sí, claro, aparte yo las vacaciones que tenía era para estudiar porque durante los meses del trimestre no tenía tiempo.
Y ahora ya que eres ya un mozo ya de buen ver y ya con... sí. Bueno, ya que has pasado aquella época, ¿qué te hubiera gustado que te hubieran recomendado cuando empezaste este viaje en el mundo digital? Ahora, visto con
pues,
la perspectiva que tienes ahora.
Yo creo que va a sonar raro, porque es verdad que
¿sí?
estaba con muchas cosas a la vez, pero creo
¿sí?
que me hubiera gustado que me recomendasen que hiciera aún más cosas.
Hombre.
Porque es verdad que luego echas la vista atrás, y en mi caso, o sea, tampoco es una experiencia dilatadísima, ¿no? La vista atrás tampoco va demasiado atrás. Pero sí es verdad que nunca me he arrepentido de hacer algo. Y de lo que sí que me he arrepentido es de no hacer cosas.
Claro.
Y al final nos cerramos mucho en... Pues empiezas a trabajar en un sitio, ves que se te da bien, que vas conociendo de un asunto. Claro. Y luego como que te cuesta, ¿no?, cambiar. Dejas de hacer cosas nuevas porque ya te resultan más extrañas o diferentes. Y es una tontería no hacerlo. Pero lo mismo para el trabajo y para el ocio, ¿eh? De un montón de viajes que no haces porque te da pereza o porque te han avisado de última hora... personas que no ves porque ay, me ha pillado improviso y al final luego es que nunca te arrepientes.
Total.
Es hacer total, más cosas.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo que pasa que es verdad que esta sociedad nos pide hacer más cosas, pero a la vez muchas veces igual el secreto de no quemarse es no hacer tantas, hacer las cosas correctas, ¿no?
Pero bueno. Incluyo dormir en hacer más cosas también.
Sí, también, por supuesto. No hay una falta de sueño y una... Dicen que en España hay una mala hostia concentrada porque la gente no duerme, tío.
Eso sí, dicen, aparte yo necesito dormir 8 horas mínimo, ¿eh?
Claro, no... Ya. Sí, necesitas estar despierto, ¿no? Oye, y alguien que tiene 20 años y quiere hacer su turruta, ¿qué no le recomendarías?
Pues que si está haciendo algo que ve que no le cuadra, que no le gusta o no le interesa mucho, que no lo deje estar, que no se preocupe de ay, he empezado a trabajar y a ver cómo va a quedar mi currículum, que haya estado 6 meses en un sitio, me haya cambiado al otro. Yo creo que al principio es mejor probar rápido y luego ya tener carreras más largas dentro de la misma empresa, pero al principio no estaría especialmente obsesionado con cómo va a quedar de cara afuera o qué van a pensar si he estado 6 meses en un sitio o 3. Yo creo que no tienes la forma o la forma fácil de saber qué es lo que te va a gustar.
Yeah.
Entonces, si empiezas algo y no te gusta mucho, estás muy a tiempo de cambiarte a otra cosa.
Yeah. Antonio, te quiero ahora, me gustaría hablar contigo un poco de tu, ¿no?, de tu época actual. Estás trabajando en Deezer, ¿no?, una plataforma de música en streaming muy potente, ¿no? Oye, ¿streaming cómo se diría en español? Ahora que lo estoy pensando. Música en streaming, música donde... bajo demanda, ¿no? Sería, ¿no? Sería bajo
pues
demanda.
Si te soy sincero,
ya es complicado, es que lo estaba pensando, digo, claro, porque hay tantas palabras en inglés, como estamos todo el día, ¿no?, con estas palabras, no, nunca a veces...
Sí, muchas... Es que suena raro lo de música a demanda.
Ya,
no sé.
Bajo demanda.
Me gustaría hacer la prueba, ¿eh? De preguntar.
Ya, si por supuesto.
¿Te gusta la música a demanda?
Ya, total. Te voy a decir un servicio, o sea, porque hoy en día el audio está muy de moda, ¿no? El podcast y tal, pero no solo el audio es el radio online, los podcasts, los audiolibros, ¿vale? Te voy a decir 5 productos de audio y me gustaría que me dijeras dónde es el mejor sitio para escucharlo, ¿vale? Que me des tu opinión, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la radio online en directo, ¿dónde? O sea, yo por ejemplo escucho en Tuning, radio online en directo, ¿tú dónde lo escuchas? O si escuchas radio online en directo, igual no lo escuchas. Directamente a la aplicación.
Normalmente no escucho radio online en directo, pero sí que recomendaría escucharlo en una plataforma de música en streaming y no es por hacer apología de donde trabajo,
por supuesto,
sino porque algunas de las plataformas tienen el reconocimiento de la canción que está sonando dentro de una radio. Yo casi siempre que escucho la radio va a ser radios musicales, entonces puedo identificar la canción y guardarla en favoritos. Por lo tanto, yo siempre escucharía radio musical en una plataforma de música.
Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, 40 Classic, ¿lo puedes escuchar en Deezer o no?
Sí, sí se puede, sí.
Ah, puedes escuchar 40 Classic en Deezer, lo escuchas, te ponen la canción y te la llevas. Pero eso en Spotify yo creo que no se puede hacer, ¿o sí? Por ejemplo.
Pues es que ya Spotify no lo uso mucho.
Ya.
Pero en Deezer sí se puede hacer.
Yo te he de reconocer que soy un usuario de Spotify desde el año 2009, ¿vale? Y me gusta mucho el producto, es muy bueno, pero desde que le patrocina el Barça ya me ha dejado un poco, ¿sabes? Estoy de broma, a ver.
Sí,
creo que cosas muy mejorables, pero mira.
Una oportunidad.
Totalmente. No, y te digo, y lo que dices de Deezer, por ejemplo, eso no lo sé. O sea, yo sé que mucha gente, a mí en mi entorno, lo que más se utiliza es o Spotify o Apple Music o YouTube, ¿vale? Pero que paguen, ¿no? Porque estamos hablando siempre de pago, ¿no? Pero bueno, vale, bueno, que me estoy yendo. A ver, en música digital, ¿cuál sería el servicio que tú elegirías?
100% Deezer, vale, sin duda alguna.
Sin duda, ¿no? Venga. Siguiente, ¿podcast?
Para podcast, me gusta Podimo.
Sí, vale. Sabes que es, como bueno, la audiencia tiene que saber que es de pago, Es un precio baratito, creo que son 3,90 y algo, ¿vale?
Sí, creo que está alrededor de ese precio, sí.
Sí, pero vamos, que está bien, ¿no? La plataforma, ¿no? Está potente, ¿no?
Sí, tiene bastante, se esfuerza bastante en tema de contenidos. Digo, no soy una persona especialmente de escuchar podcasts. Pero sí que sé que hay un equipo en España y que cuida mucho esto. Así que sí, diría.
¿Y de audiolibros?
Pues también buena pregunta, ¿eh? Creo que no sé si decirte el servicio de Amazon, casi.
Claro. Vale, Audible, ¿no? Luego está también Nextory, que es un servicio, creo que es de Suecia también, por cierto, son suecos.
Me suena, sí.
Y luego está también Storytel, que también son suecos.
Sí, es que hay un montón de plataformas.
La aplicación Nextory está muy bien y la aplicación de Storytel también, son muy buenas. O sea, las dos están a bastante nivel. Vale, y luego hay otro, hay un servicio de ahora que se llama Audio Prensa. Yo eso, a ver, yo eso ya lo ves directamente en... Hay, por ejemplo, servicios, ¿no?, donde tú puedes escuchar el audio de la noticia, ¿no? Pero no sé si hay un servicio específico en eso. No lo hay, ¿no? No te suena, ¿no?
Que yo sepa, no. Ya. Aparte, me resulta curioso el concepto. O sea, creo que la gente a lo mejor querría escuchar noticias en audio directamente o tiene su radio de confianza o tiene sus podcasts donde se informa.
Claro. Yo, por ejemplo, fíjate, utilizo mucho una plataforma que se llama Tuning, que ahí yo cojo todas las, ¿sabes?, todas las diferentes estaciones de radio. No me voy directo, o sea, no me bajo, yo qué sé, Ser o Cope o, ¿sabes?, o Onda Cero, ¿no? Sino que vas directamente.
Claro, no, al final es la comodidad, ¿no?, de tener todos los contenidos en la misma plataforma para no tener que andar saltando de una a la otra.
Efectivamente. Bueno, que ya te digo, yo estoy en Tuning, luego estoy en Spotify, luego estoy en YouTube, luego estoy, ¿sabes?, muy tal, ¿no? Vale, y esta pregunta tiene trampa, ¿eh? ¿Y el mejor servicio en streaming on demand entre Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, Deezer, Tidal? ¿Te dice Tidal o Tidal?
Tidal.
Y Emdundo, ¿conoces Emdundo?
Emdundo, si esa es la trampa, caído.
Es un servicio digital africano, ¿vale?
Ah, sí.
De música, música on demand. Vale, bueno, he dicho Emdundo un poco por hacer la gracia, ¿vale? Entre Spotify, Apple, YouTube, Amazon Music, Deezer y Tidal, ¿con cuál te quedas? Perdona, ya sé que primero es Deezer. ¿El segundo?
Sí. Pues si no digo Deezer... estoy pensándolo, para darte la respuesta que tenga sentido. Desde el punto de vista de música, música como tal, es verdad que las principales plataformas de streaming tenemos los acuerdos todos con las principales labels y los que se llaman las indies. Entonces hay poca diferencia. Es más una cuestión de cómo te guste la usabilidad de la plataforma. Entonces, es que aquí se mezclan muchos temas. O sea, yo creo que Amazon te puede dar una solución muy completa, porque al final la estrategia que lleva Amazon es de ser un proveedor que no solo te envía paquetes a casa, sino que está conectado con el speaker, que a la vez te puede dar una oferta de música. Entonces, si quieres para un uso más genérico y que sea fácil y que esté todo en uno, pues podría ser Amazon. Luego ya si quieres algo más específico, más cuidado, que esté más orientado a una experiencia más individualizada, ahí, por ejemplo, sé que te diría en el tema de música Deezer, creo que hay mucho trabajo, pero porque solo está orientado principalmente a música. No tiene que abrirse a un montón de segmentos más. Entonces, ahí sí se nota como un cuidado más especial. También, claro, aquí es mi punto de vista, que lo uso más a menudo y al final me conozco todo de mi plataforma y claro, los demás a lo mejor se me escapan.
Lógico, claro. Vale, oye, quería preguntarte, me contaste un día charlando y tal, que Deezer tiene una característica que te permite cambiarte, o sea, si yo, por ejemplo, soy un usuario de Spotify, ya te digo, de 2009, soy usuario de Spotify y me gusta mucho el producto y tal. Pero bueno, ahora ya siendo patrocinador del Barça ya me he dejado un poco más frío, ¿vale? Estoy de broma con esto, ¿eh? Si yo dijera, oye, me quiero cambiar a Deezer, ¿cómo lo hago? Porque claro, tengo toda mi playlist, tengo todo en Spotify, ¿cómo lo hago?
Esa es una muy buena pregunta y... aparte es un tema fundamental ahora mismo para nosotros. Entonces, te respondo y luego te explico por qué.
Perfecto.
Entonces, desde dentro de la aplicación de Deezer hay una funcionalidad que, por la cual tú puedes migrar todas las librerías y todas las listas que te has hecho en otra plataforma de streaming y en dos clics te migras toda esa información a Deezer. Entonces, de esa forma se elimina la principal barrera de entrada, que sería la que me comentaste, es decir, a ver, no me he hecho 50 playlists, claro, varias de ellas con mis amigos, y tengo aquí como toda mi colección de música para perderla solo porque alguien me ofrece 2 meses gratis en lugar de uno.
Claro.
Entonces esta funcionalidad se ha desarrollado, lleva ya bastantes años y facilita mucho. Y bueno, es algo que a mí principalmente me toca explicar mucho cuando cierro acuerdos B2B con empresas tipo telcos o retailers, porque siempre la principal pregunta es, vale, ¿y qué hacemos con el porcentaje de usuarios que ya tiene otra plataforma streaming?
Claro.
Y que no la usan de forma casual. Entonces, claro, bueno, la respuesta es esa, en 2 clics.
¿Y cómo se llama esa funcionalidad? ¿Tiene algún nombre o no?
Sí, es a través de una tercera empresa que se llama Tune My Music. Lo que pasa es que en nuestro caso está integrado el proceso dentro de la propia aplicación.
O sea, yo me bajo, si me bajo Deezer, me da esa opción, ¿no? Oye, llévate de aquí.
Eso es.
Y es muy sencillo, ¿no?
Muy sencillo. Porque...
¿Y tiene que ser la aplicación o puede ser en la web? Tiene que ser la aplicación, donde tengo que bajar Deezer, ¿no?
Es en la propia aplicación. También había una forma antes de irte a la web, pero principalmente es desde la aplicación. Y tienes que seleccionar cuál es tu aplicación actual. Si en tu caso sería Spotify, pues seleccionas Spotify y ya dices, migrar todas las listas. Entonces, pues es un proceso que dura unos minutos, pero... Lo haces una vez y ya te olvidas.
Ah, muy bien. Y es sencillo entonces, ¿no?
Sí, 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 es muy sencillo. O sea, nos da para explicarlo en un GIF lo que tienes que hacer.
Ah, muy bien.
Para que...
¿Y cuánto tiempo tarda en
producir? Comunicación.
¿Y cuánto tarda tiempo? O sea, ¿y se crea las mismas playlists en Deezer? Lo mismo, exactamente lo mismo.
Eso es.
Yo lo creo igual. Eso es. Si no tenéis acuerdo con tal artista X y tal, pues no podrás, ¿no?, escucharlo, ya está, ¿no?
Entiendo. Pero sería raro, extraño, claro, que no tuviéramos un acuerdo con alguien.
Claro. Oye, otra cosa que he visto de Deezer, preparando un poco la entrevista, es que tenéis una característica que parece ser que es muy... Fuisteis pioneros en ella, ahora ya hay otros que lo tienen, pero en su momento... Porque Deezer seguramente sea... ¿Es más antiguo de Spotify o no? Por ahí andará, ¿no?
Sí. Es algo más antiguo, sí.
Es más antiguo, inclusive. Claro.
Sí.
Pues tienes que hacer una serie en Netflix, ya sabes. Porque si no, macho...
Eso es.
¿Has visto la serie Entonces, Netflix?
No nos pongan,
¿no?,
al lado del Rey del Cachopo o algo de eso.
¿Has visto la serie de Netflix de Playlist? ¿La has visto?
Sí, sí,
¿Y
sí.
¿Y qué
sí,
te
sí.
pareció?
Pues me pareció curiosa. A ver, hay algunas cosas que pueden ser matizables, pero bueno, está...
No, los actores me parecen malísimos, pero la serie me parece que está bastante bien. O sea, la serie, la historia está bien contada, está bien, ¿no? Vale, te comentaba un poco qué significa el sonido 360 Reality Audio. ¿Qué significa eso?
Este es un concepto que salió en su día. Yo ya cuando entraba en Deezer estaba como un poco más aparcado. Al final estaba relacionado con la calidad del sonido. O sea, tú, por ejemplo, en otras plataformas pues puedes tener calidad MP3. Que ya te digo, que con unos cascos normales te vale de sobra.
Ya, ya.
Entonces ahora lo que tiende la industria es a cada vez dar más calidad de sonido, que en muchos casos, para el oyente más común, que a lo mejor usa unos cascos de estos de 10 euros y va con el móvil en el tren, pues yo creo que no va a notar la diferencia. Pero para alguien que sea más cuidadoso, ¿no?, que tenga su barra de sonido, su claro, sonido envolvente, etcétera, etcétera, ¿no?, pues ahí sí que tiene más sentido. Entonces, bueno, hubo un acuerdo que se llegó en su época que era grabar en estudio una serie de playlists con, bueno, una serie de características para que fuera sonido envolvente y se sacó esta funcionalidad. También en su época estaba Deezer Hi-Fi, que tenía más calidad de sonido que Deezer Premium y valía más caro, pero desde hace varios meses se ha integrado la calidad de Hi-Fi en Deezer Premium, así que ya todos los usuarios tienen la calidad máxima por defecto. Lo único que hay que activarla y cuidado si estás usando los datos, que consume más datos.
Claro, que pero más calidad tienes que dar, claro, evidentemente, claro.
Eso es.
Lógico. ¿Y se ve la diferencia realmente? ¿Se nota?
Sí, pero con un buen sistema de sonido.
Con un buen sistema
de sonido. Si no, no.
O sea, con unos AirPods no se nota la diferencia, ¿o sí?
Ahí ya depende de cada uno. También es como el lujo, ¿no? César, ¿qué es el lujo? Pues si tú crees que lo vas a escuchar mejor, lo vas a escuchar mejor.
Ya, también, ¿verdad?
Pero, a ver, o sea, si los AirPods son muy buenos, sí, se va a notar.
Claro. Oye, y además de un catálogo, porque estaba leyendo un poco sobre Deezer y tal, y me venía una comparativa y en la comparativa lo hacían, ¿no? Miraban, pues eso, otros servicios, ¿no? Amazon, YouTube, Spotify, Apple y tal. Y decía que además de tener un catálogo muy bueno, muy importante, muy potente, como puede tenerlo Spotify cualquiera, y un sistema de podcast y audio en 360 grados, que es lo que me estás contando, ¿no? Mm. ¿Qué más diferencia, qué más le diferencia del resto a Deezer? ¿Qué tiene?
Pues Deezer está, o sea, que tenga así diferente, una cosa que me gusta a mí mucho es una funcionalidad que se llama Flow. Entonces es como una lista infinita, una playlist infinita, sí, donde tú das a play, vas escuchando canciones y hay un algoritmo detrás que se lleva desarrollando en la empresa años y años y años. Entonces, no solo te recomienda canciones en base a tu gusto, sino que de vez en cuando también te sugiere alguna nueva que pueda tener cierta relación. Entonces, de esa forma, tú vas a escuchar la música que te gusta, vas a ver recomendaciones y de vez en cuando te va a proponer algo que vaya un poquito más allá. Y dentro de este flow hay una cosa que también me gusta mucho, es muy curiosa, se llama Flow Moods, que tú eliges en esa lista infinita qué sensación tienes para ese día. Si, por ejemplo, tú te sientes melancólico, más tristón o está lloviendo fuera, pues hay un flujo que se llama melancolía, lo pinchas, entonces todas las canciones que escuches dentro de esa lista infinita van a ser un poquito más, pues, melancólicas, más de tarde de invierno. Luego hay otra que es de fiesta, entonces si tú, por ejemplo, invitas a tus amigos a casa, quieres... No quieres poner una playlist tuya para no recibir críticas, tú, y esto es el flow de Deezer. Y doy a play. Pones parte y van a ser todas animadas. Y como eso hay varios. También hay uno para hacer deporte. O sea, está, es muy curioso. A mí me gusta,
tiene playlist y a la vez tiene como recomendadores, ¿no? Por decirlo así, ¿no?
Sí. Ya. Y luego también novedades que se han metido. Una muy reciente son preguntas de música. Te hace como un,
muy bueno,
como un concurso. Entonces te empieza a preguntar, pues, ¿qué cantante sacó este single en 1983? Y te da cuatro opciones. Entonces tú vas contestando y te da una puntuación. Y esto también está muy entretenido porque es un poco donde se quiere posicionar Deezer, que sea una aplicación de puramente música. O sea, queremos que sea la aplicación reconocible de si quieres música, es Deezer. Yeah. Si quieres un montón de cosas más de contenido de audio de este tipo, lo otro, no sé... ahí están las otras, pero dices los pasos que está dando es para que sea como el lugar donde si realmente solo quieres música, pero quieres una experiencia musical muy hecha con mucho cuidado, que sea la plataforma.
Vale, o sea, podcast, audiolibros y tal, no se enfoca nada.
Podcast hay, pero no sí, está en el foco ya principal de la empresa. Y lo mismo, hay radios, pero no es el foco principal.
O sea, si yo quiero subir este podcast en Deezer, ¿qué tengo que hacer?
Pues buena pregunta. Ahí creo que hay una serie de... Esto lo lleva más la persona de producto.
Vale, vale.
Pero creo que hay una serie de herramientas que te puedes conectar a la API de la aplicación y subir desde ahí. Y creo que hay una serie de webs que están conectadas con varias plataformas.
Ya. Vale. Oye, y ahora me voy a ir un poco al lado personal. Porque tú, Antonio, eres un tío muy interesante. Eres una persona con una vida profesional y personal que, bueno, dilatada ya con... siendo un tío muy joven y tal, y te querría hacer una serie de preguntas que me gustaría, bueno, entenderte un poquito más, ¿vale? Me gustaría saber, por ejemplo, cómo te ha ayudado un fracaso o lo que te pareció un fracaso a que luego, pues yo qué sé, triunfaras. Yo sé que, por ejemplo, no hiciste muchas canciones, como me estás diciendo, sino hicisteis una y triunfaste. Yo quiero todo lo contrario, algo que hiciste que te... Bueno, lo que me contabas de Neo Mobile, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuéntame un poco algún ejemplo, ¿no? De algo que te haya... Que luego te haya ido a triunfar después.
Fracaso es un montón, claro. Si es que esto es lo común.
Absolutamente.
Y así, pues, o sea, no he tenido ningún momento que digas, Dios mío, esto ha sido un cambio en mi vida por esta cosa que sucedió. O sea, ¿sí? No he tenido la suerte de momento de no haberme enfrentado a una situación así. Pero sí recuerdo como... fracasos más como continuados en el tiempo. Yo creo que al final cuando fracasamos es... porque algo que a lo mejor puedes evitar, redundas en ello. A lo mejor me pasó en una empresa, yo creo que es así la que más recuerdo, y no fue un fracaso de algo puntual, sino una situación que yo tenía una visión diferente de donde quería que fuera la empresa, pero esta empresa tenía otra visión, y eran las dos visiones correctas, solo que obviamente yo no era el dueño, así que me tendría que haber ido más a la visión de la empresa en cuestión, que para eso me contrataron.
Ya.
Entonces, bueno, era una cuestión más de medio y largo plazo. Yo miraba a 3 años vista, 5 años vista, 7 años vista, y la empresa estaba más en el año a año, de querer hacer beneficios ya y tener una situación sostenible. Entonces yo creo que no hubo ningún acto, a lo mejor, que fuera a decir, ala, qué lío, ¿no? Qué liada ha hecho haciendo esto. No. Pero es verdad que notaba que cada vez había más divergencia y yo creo que mi fracaso fue no darme cuenta de eso y aguantar ahí a ver si las cosas cambiaban por pura existencia. Llega un punto que tienes que darte cuenta que lo que tú creas que es bueno no tiene que serlo para otra persona. Y ya. Las dos opciones son perfectamente válidas.
Ya. Oye, desde el punto de vista de... Me gusta a mí mucho el tema de la productividad, ¿no? De cómo sacar el máximo partido al tiempo de uno, ¿no? El tiempo lo más valioso, ¿no? Y me gustaría hacerte una pregunta, igual tiene su trampa, ¿vale? Si solo tuvieras 2 horas a la semana para trabajar, 2 horas, ¿eh? ¿Qué es lo que harías para salir ganando el pan que de hoy en día? O sea, ¿qué dos cosas, o sea, que en 2 horas, qué harías que digas que esto es absolutamente relevante? Sin esto, lo demás no tendría ningún sentido.
Pues con solo 2 horas a la semana, delegar. Creo que es...
Está bien, delegar.
Pero creo que es algo...
Pero tendrías que planificar esa delegación, ¿no? Con lo cual, ¿planificarías?
Sí, una hora planificando. ¿Sí? Una hora planificando y otra hora delegando. Vale. Porque delegar no es solo delegar, es explicar qué estás delegando.
Total.
Entonces llevaría tiempo. Pero sí. Si estuviera a otro nivel, que fuera una persona mucho más importante, creo que usaría esas 2 horas para hacer llamadas de desatascar problemas, claro, o abrir nuevos negocios. Pero creo que todavía no soy tan importante como para considerar que en 2 horas
tienes llamadas... Yo entre las dos diría abrir nuevos negocios, ¿no? Yo creo que es el más, ¿no?
Sí.
Porque al final los problemas, bueno, se solucionan. Muchos dicen que muchos problemas se solucionan solos, en el fondo, ¿sabes? Aunque llames y tal, pero en el fondo se desatascan solos.
El problema depende de quien lo observa. A veces magnificamos cosas y luego te das cuenta y dices... Vaya preocupaciones más absurdas tenemos.
¿Sabéis lo que es una bucket list?
¿Bucket list? No.
Sí, no, ¿no? ¿Qué harías si te quedasen 6 meses de vida? ¿Qué listarías? ¿Qué tendrías que hacer eso? O sea, es decir, joder, macho, estamos en marzo, en septiembre, macho, me voy al otro mundo ya. ¿Qué? Bueno. No, a ver, no te voy a decir qué 50 cosas harías, pero dime 3 cosas que harías, o sea, que estarían en esa lista ineludiblemente.
Vale, la primera a lo mejor te va a extrañar, pero yo para hacer las cosas a gusto tengo que tener cierto orden. Entonces creo que dejaría zanjado todo el tema del papeleo de mi muerte.
Ok, testamento y tal. Vale.
No dar problemas a nadie y no estar luego haciendo el resto de cosas dándole vueltas de ay, este lío que voy a dejar o lo otro. O sea, usaría...
O sea, no dejar marrones a nadie. No dejar marrones a nadie, eso sería una, ¿no? Vale, ¿otra?
Eso es. Viajar seguro.
¿Cómo? Viajar. Y,
viajar.
¿Dónde?
Creo que sí.
Dime un sitio.
Pues Vietnam, que lo tengo muy pendiente. Y luego Estados Unidos, no he estado nunca, que Nueva York.
Muy bien.
Tengo que ir ahí. Y sí, yo creo que principalmente sería viajar y luego creo que también estaría un mes de pura tranquilidad en mi piso, con mi mujer, de no hacer nada, de darme cuenta de que lo que tengo me gusta mucho, aunque me da un poco de pena de que me vaya a morir.
Ya, claro.
Por lo menos disfrutarlo con otros ojos, ¿no? Diferentes.
Ya. Oye, ¿y cuál ha sido la mejor inversión que has hecho en tu vida? Cuando digo inversión me refiero tiempo dedicado, dinero, tiempo, o sea, no sé. Pero que digas, esto es lo mejor que voy a hacer, estudiar, por ejemplo. ¿Cuál ha sido lo mejor que has hecho para ti?
Pues... Compré 100 bitcoins hace... No, me encantaría decirte eso.
Esa es muy buena. Soy Satoshi Nakamoto, ¿no? Y ya...
Eso es. No compré ningún bitcoin. Pues imagino que aprender inglés, supongo, que al final ha sido fundamental en todo mi desarrollo profesional. Y también un poco al hilo de cómo empecé trabajando, de hacer las cosas pronto. Creo que eso me ha ayudado mucho a no desesperarme y a veces cuando la situación económica tiene mala pinta o estás en un trabajo y ves mucha presión y lo ves todo un poco negro, pues te das cuenta que ya arrastras una experiencia y que no pasa nada, que de todo se sale.
Entonces, ya. Ah, muy bien. Bueno, y dime qué y quién te motiva y por qué.
Esta es una muy buena pregunta. Sí, no soy un especialmente seguidor de personas famosas o relevantes, la verdad. O sea, no tengo como...
No eres mi toma.
Personas que digas, Elon Musk o Richard Branson, tal. No, porque creo que al final, o sea, estoy seguro que son personas como tú y como yo. Entonces, me puede gustar una forma de pensar que tengan, pero como si no tengo el placer de conocerles, no sé qué clase de genio, de monstruo puedo estar adorando.
Claro.
Entonces, sí
bueno,
que me...
puede ser personas, ¿no? De nuestro entorno.
Sí, de mi entorno, por ejemplo, entorno, sí que La verdad es que va a sonar así un poco pelota, pero como no están en España no lo van a escuchar, mis managers, es verdad que tienen muy buena mentalidad. O sea, estoy ahora en una empresa que la gente piensa como muy a medio plazo, que es como muy tranquila y sufren un montón de situaciones bastante tensas y siempre se manejan muy bien. Es decir, tienen una visión muy 360 de todo y siempre piensan en las soluciones y no... O sea, nunca he escuchado una palabra más alta que la otra, ni una bronca, o sea, es todo como muy... muy efectivo.
Vale, y alguien que no es, que no viva, o sea, que sea, yo qué sé, igual puede ser, yo qué sé, alguien del siglo XVI, Leonardo da Vinci, alguien así, ¿quién me dirías que te motiva? ¿Por qué?
Pues Cervantes, a lo mejor, me parece muy curioso esa especie de sentido del humor de hace tantos siglos y reflejada así en un libro.
Sí.
Podría ser una persona, también Jesús, ¿no? Pues,
sí, claro.
Me causa una curiosidad.
Claro, claro, claro. ¿Y qué le preguntarías a Jesús?
¿A Jesús?
Sí.
A ver, si estoy hablando con Jesús, creo que la principal pregunta ya se habría respondido, ¿no? Si existe algo más allá.
Claro, efectivamente. Sí.
Que en ese caso, bueno, y luego también le preguntaría qué pasa luego, ¿no? Creo que es una pregunta que nos hacemos todos y creo que es cierta angustia que llevamos y a la vez también cierta esperanza en otro sentido. Entonces creo que esa respuesta sería muy interesante realmente, creo.
Ya.
Es como existencial o no existencial.
Está bien. Bueno, ¿y cuál es el libro que más ha regalado y por qué?
Pues de libros, por ejemplo, no, normalmente no es un regalo que haga de regalar libros. Si acaso a mi madre de vez en cuando le regalo libros de estos de historia y tal y cual.
Pues ¿cuáles son tus libros favoritos? Vamos a decirlo así.
Hay uno que se lo regalaré, que es La magia de Japón, que cuenta, porque fue un viaje que hice allí, fue el de justo la luna de miel y me encantó. Estuvimos allí 3 semanas y, digamos, hubiera estado 3 meses. Y entonces este libro es de un español que lleva viendo allí bastante tiempo y te cuenta todo mucho en detalle, pero también muchas curiosidades de, pues a lo mejor un barrio que no es muy turístico, por dónde ir, por dónde perderte, no sé. Ese libro me
¿cómo has dicho que se llama? Regalar. ¿Perdona? ¿Cómo has dicho?
La magia de Japón.
La magia de Japón. ¿Y sabes de quién es el autor?
Pues lo tengo por ahí, pero no, Héctor García, creo que
Héctor
sí.
García. Héctor García, vale. O sea, que es una persona de allí, que vive allí, español, y que cuenta un poco su vida de allí. Ah, vale. Y
luego de libros que me hayan gustado, o sea, yo leía bastante, últimamente no leo mucho, pero leía bastante ciencia ficción, y hay uno que me encanta, que es El juego de Ender, que salió luego la película.
Sí.
Eso yo creo que ha sido mi libro favorito, porque es una historia brutal, como de un chico que es así súper dotado, está en un futuro donde hay como una guerra, ¿no? Contra unos alienígenas, tal y cual, y el otro está siempre como en una simulación de un juego de naves espaciales y haciendo juegos de grupos y demás para, bueno, como simulando luchas.
Sí,
brutal el libro ese. No voy a hacer spoilers, pero lo recomiendo.
Está muy bien. ¿Y quién es el autor? ¿Lo sabes?
Pues soy malísimo con los autores.
Vale, si lo busco, lo encuentro.
Creo que por eso no sigo tampoco a personas. Claro. No sé, tengo un problema de me encantan los contenidos, pero ¿quién los crea? Menos en tu caso de esas, que me acordaré.
¿No sabes por qué te lo pregunto? Porque luego lo pongo en las notas del episodio, ¿sabes?
Vale, al final si no, luego te lo mando.
Vale, perfecto. Hombre, imagino que será un libro importante y famoso. Y
sí, es muy conocido.
Claro.
Ah, mira, Orson Scott Card.
Orson Scott.
Bueno, online y ya es de lo chequeo.
Vale, oye, y un poco, Antonio, ¿a quién propondrías un poco? Pues bueno, vamos a ir dándole digamos, finalizando el podcast. ¿A quién propondrías como potencial entrevistado de este podcast? ¿A quién te gustaría escucharse entrevistado?
Pues yo te recomendaría, un poco siguiendo al hilo de las primeras preguntas que me hacías y por tener también punto de vista de alguien más cercano al mundo podcast, igual alguien de Podimo, te diría.
Ah, ¿sí? Ah, mira.
Sí, yo creo que podría ser interesante, tienen aquí bastantes personas trabajando en España, así que igual te pueden comentar mucho más en detalle de todo el mundo del podcast, también para el mercado español.
Perfecto.
Incluso ir un poco más allá a nivel de creatividad, de cómo se organizan, de si son de pago o no, o sea, todos estos detalles que a mí ya, por ejemplo, esto se me escapa y estoy más en la parte de la música. No te lo recomendaría, creo que sería muy, muy interesante.
Está bien. ¿Y a quién, te gustaría escuchar, que nunca hayas escuchado una entrevista y dirías, oye, me encantaría escucharle, me da igual, puede estar muerto, ¿eh? ¿A Jesús?
Me encantaría una entrevista con, Biden, el presidente Biden. De Estados Unidos, okay. O el presidente de China, okay. Pero una entrevista que fuera... Sí, que pero preguntando todo, o sea, que no hubiera filtros y que supieras que te van a contestar, la verdad, es que a mí me encantan los temas de geopolítica.
Ah, muy bien.
Y preguntar, sí. Pero directamente al lío, de, oye, ¿existen los extraterrestres, sí o no? ¿Dónde nos queréis llevar a 2030? ¿Tiene futuro la humanidad o tenéis algún plan de contingencia de que aquí vamos a ser 1 millón de del 2023 al 2050 y un plan siniestro?
Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo no te prometo nada. Yo voy a intentarlo, ¿vale?
O sea, si tienes un plan, llegarás.
Esa es una de las grandes... Si tienes un plan, llegarás. Esa es una de las grandes... Mira, hay una pregunta que hago muchas veces, que es, ¿qué es lo que piensas que la gente... A ver, no sé cómo sería la frase. ¿Qué es lo que crees de tu sector y de tu ámbito que la gente habla en los medios y tal y que es un error... clamoroso, ¿no? Bien, sí. O sea, lo tuyo en este caso es algo muy nicho, ¿no? Pero ¿tienes algo que pienses tú que digas, oye, no, es que las plataformas nos roban a los artistas? ¿Eso es verdad? ¿Eso es mentira?
Sí, 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 sí. Sí, eso, por ejemplo, claro, o sea, al final Deezer no tiene la presencia en España que tiene otras plataformas, pero sí que hay bastante discurso acerca de eso, de las plataformas y los artistas. Y es verdad que hay mucha razón en muchas cosas, pero no es que las plataformas roben a los artistas, es más un tema de cómo está estructurado económicamente el sector.
Claro.
Porque al final tú miras las plataformas de música en streaming y salvo excepciones muy puntuales, año tras año, de momento pierden dinero.
Ya.
Así que es extraño que robando robes para perder.
Efectivamente, efectivamente.
Es un poco peculiar, claro. Pero es verdad que al final hay un mercado muy fuerte, que yo creo que las plataformas sirvieron mucho para acabar con todo el tema de la piratería.
Sí, lugar,
también ha ayudado mucho para, creo que a nivel de muchos artistas, para poderse dar a conocer. Pero también es verdad que a día de hoy, como artista, es muy complicado vivir de lo que generes en plataformas de música en streaming. Y salvo que seas un artista principal, que salga en las playlists, que tenga millones y millones de reproducciones, puedes decir, vaya, pues yo aquí sé que se está generando un negocio y no veo que gane nada. O sea, al final es verdad que convives con ello, porque sin plataformas de música streaming costaría mucho tener una ventana donde tus potenciales oyentes te escuchasen.
Claro.
Y si al final tú quieres que vayan a un concierto, necesitas que te escuchen. Entonces, como que parece un mal necesario, pero la idea no es que seamos un mal necesario. Tenemos que ser un bien necesario y conseguir que el negocio de la música en streaming se incrementase. En lugar de estar como peleándonos con artistas, plataformas y las labels por una tarta, pues ¿por qué no tener dos tartas? Y eso se puede hacer, pero requiere trabajo y visión a medio plazo.
¿Y requiere que los músicos en ese sentido cambien el chip o que cambien todos el chip?
Yo creo que no es tanto un problema de artistas, y yo creo que los músicos incluso en ese cambio de chip que llamas, muchos de ellos están haciendo sus propias labels, ¿no? Sus propias empresas para gestionar sus propios derechos. Pero claro, eso es muy complejo. Y si existen las labels es porque dan un servicio, que al final que alguien esté pendiente de todos tus contratos a nivel legal, de los derechos y demás, es muy difícil. Y tú puedes tener tu propia label, pero tienes que ser un artista que haya llegado hasta un punto donde ya tienes un reconocimiento y sepas que tienes tantos seguidores detrás que van a estar allí. Y lo que no va a pasar es que una plataforma de streaming no coja tus canciones porque te salgas de una label. Entonces vas a seguir estando en Spotify, dice donde sea.
Ya. Oye, ¿yo por qué tengo la sensación de que se hace peor música que antes? ¿Estoy equivocado o me estoy haciendo mayor?
Que de eso nostálgico.
Hombre, yo reconozco que soy muy de clásicos, ¿vale? O sea, yo me dedico a escuchar a Pink Floyd, me dedico a escuchar a los Beatles, a los Rolling, a tal, no sé qué. Pero es verdad que tengo la sensación, o sea, yo por ejemplo... Vamos, mi opinión personal y respeto todos los gustos, pero yo creo que desde que llegó el mundo de Operación Triunfo, La Voz Kids, todo este rollo, me parece que esto ha desprestigiado a la música en todos sus ámbitos. O sea, pero bueno.
Yo creo que hay más exposición a la música comercial, pero no creo que sea un tema de la música, creo que es un tema de internet y de las redes sociales y de cómo se distribuye la información, que hace que lo más mainstream tenga más visibilidad que antes. Pero no creo ni que sea peor ni mejor. O sea, son estilos diferentes, pero a día de hoy también se hace música de muchísima calidad.
Seguro,
de rock y demás.
Seguro. Lo que pasa es que no llegamos a ella igual, ¿no?
O, sí, o se no llega sé. A ella, pero no tiene esa capa de esto, salió hace 20 años. O sea, sí, yo creo que siempre que pasa, a día de hoy te fijas y dices, oye, pues no hay música como la de antes, no sale un libro como claro, el de antes. Claro. No, o sea, no hay políticos como los de antes.
Ya,
o sea, al final, sí, yo creo que antes también dirían que antes. O sea, creo que
efectivamente, hay un tema temporal de... suena muy viejuno eso, ¿no? Es muy viejuno. No es que antes hacía muchos mejores. No sí. tiene por qué, evidentemente. Pero no sé, yo con la música, fíjate, ahí soy más, ahí sí me reconozco más viejuno, ¿sabes?
También creo que haces con un estilo musical, te acostumbras sí. a ello y eso desarrolla como tu gusto, ¿no? En tu caso, a lo mejor, César, por tu época, pues podría ser más rock, puede ser.
Sí, o... sí, 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 sí.
Entonces, creces bueno, con ello.
Ya y Massive Attack, ¿eh? Gusto. Y Massive Attack, sí. o grupos de tipo, no sé, me viene a la cabeza este, ¿sabes? O yo qué sé, o Laurent Garnier, estoy hablando ya de música sí. electrónica y tal. O sea, que me parecía que tenía algo especial, ¿no?
Pero yo creo que sí, que tienes un espectro como abierto, sí, pero sí. al final... te puedes tener mucho a día de hoy que claro. sale y ves a Bad Gyal o Z Tangana o la Zoe bueno, y dices, esto claro, es porque claro. están cantando que tienen diamantes en los dientes y que no sé quién es un tal y dices, ¿esto qué es? Pero es un estilo de ahora, ni siquiera es un estilo de ahora, es uno más.
Total. Mira, y Tangana, pues para mí tiene un pase, fíjate. Rosalía.
Así sacó un disco muy bueno, el del madrileño, ese sí, está muy trabajado porque hubo muchas colaboraciones. Que a esto también al hilo de antes que me preguntaba si se me había quedado. ¿Cómo llegar o cómo triunfar en el mundo del podcasting o del streaming y demás? Sí. Creo que a día de hoy las colaboraciones son fundamentales para eso.
Claro.
Son fundamentales. Y al hilo de, por ejemplo, de si entrevistases a Biden, pues te puedes imaginar, César, que mañana estarías contratado por cualquier plataforma claro. para tener ahí un podcast.
Claro, 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 claro.
Y, bueno, me he ido a una cosa muy exagerada.
Sí, sí, te he entendido, pero yo entiendo lo que dices. Sí, de colaboraciones, que igual, oye, haces una entrevista, yo qué sé, ahora mismo a Jordi Wild, ¿no? Que es un tío como muy, muy famoso ahora en el mundo del podcasting y tal, ¿no? La verdad que el tío lo hace muy bien.
Y es que juntas comunidades al final.
Claro, efectivamente, sí, sí, sí.
Un ejemplo así, muy, o sea, es también muy exagerado, pero Shakira y Bizarrap, claro. cada uno por su lado ya tenía unas comunidades gigantes y no tenía ni por qué colaborar, pero claro, una colaboración de dos personas que tienen en principio segmentos a lo mejor un poco diferentes respecto a gustos musicales, pero se juntan, pues ahí tienes el récord de visualizaciones de un vídeo en un día.
Qué pasada, ya, ya.
Entonces, a otros niveles, pues también yo creo que las colaboraciones van a ser más y más fundamentales para hacerse vuelo.
¿En Deezer cuál es el artista que más escucha actualmente? Si lo sabes,
pues seguramente alguno francés, porque es donde tenemos más cuota de mercado. Entonces, Deezer es muy fuerte en Francia y luego en Brasil. En Brasil también.
En Brasil también. Qué curioso. Ya.
Entonces, bueno, no tenemos esa visión tan, tan global. Es verdad que en Francia se escucha también mucho artista internacional y es bastante posible que cuadre, pero...
Oye, ¿en Brasil sigue existiendo Sonora? ¿En un servicio de streaming de música?
Me suena que sí, pero tampoco... Llevo Europa, César.
Claro.
Pregunta trampa.
Esa pregunta te la hago porque como trabajé en algo parecido hace un poquito de años... pues me ha venido a la cabeza y me va a preguntárselo, ¿sabes? Qué curiosidad. Muy bien, Antonio. Oye, bueno, ¿y hay algo que hayas aprendido con H en la entrevista? ¿Que has aprendido en esta charla que ya decía, joder, pues mira, me he dado cuenta de esto y tal?
Sí.
¿Hay algo?
Sí. Lo primero, esto que me has comentado de la prensa de audio, que ahora voy a cotillar porque me ha parecido muy curioso. No tenía ni idea de que existía, así que eso ahora voy. En este servicio africano de música.
Sí.
Tengo que mirarlo, porque aparte en mi título pone EMEA, o sea, es Europa, Oriente Medio y África, así que ahí ya me has pillado y mal. Tengo que mirar el servicio. Y luego, lo último que he aprendido creo que es hacer una entrevista, es la primera vez que me entrevistan, así que veremos el resultado. Que haya sido natural.
Me alegro. Y en este ratito que es que, o sea, es decir, que algo, porque ya, no, ya sabes que aprender es un poco como lo que coges tú hacia ti mismo, ¿sabes? O sea, yo puedo aprender una cosa y tú, o sea, viendo lo mismo, yo puedo aprender una cosa y tú puedes aprender otra, ¿sabes? Por eso se llama el aprendedor este programa, ¿no?
Sí.
Porque trata de buscar, hace un poco juego de palabras, pero bueno, aprender existe, ¿no? Bueno, pues nada, Antonio, comentarte un poquito cuáles son tus próximos proyectos profesionales y personales. ¿Tienes algo enfocado, alguna cosa, alguna novedad que puedas dar en primicia en este podcast o algo, ¿no?
Sí. A nivel profesional, no puedo comentar nada concreto porque si no... Pues,
evidentemente, sí.
Pero
sí,
la idea es cerrar algunos acuerdos para que Deezer acabe siendo una plataforma muy fuerte también en otros países de Europa que no sean solo Francia. Entonces estamos hablando con muchas empresas. Deezer tiene más una orientación de B2B, es decir, cerrar un acuerdo con una gran telco, retailer o compañía para entrar en un mercado. Entonces, bueno, para mí lo ideal en un plazo de no muchos meses sería lanzar cosas fuertes en España y en Italia.
En España y Italia.
Ya hemos lanzado una, que es así se puede contar, con DAZN, la plataforma de deportes en streaming. Se ha lanzado un acuerdo en Italia.
Sí.
Y bueno, se están haciendo ahora cosas con artistas que van a salir dentro de poco y yo creo que va a estar muy curioso esto de unir los mundos del deporte y del fútbol.
Qué bueno.
Y eso a nivel profesional. Luego también quiero tocar un poco todo esto de del chat GPT.
Ah, muy bien. Te iba a haber preguntado sobre inteligencia artificial en el mundo del streaming on demand y todo esto.
Pues para el mundo del streaming puede ser aterrador lo que viene, porque al parecer ya te componen hasta canciones y todo. Bueno, así que va a ser bastante... Bueno, va a ser un shock, ¿no?
Bueno, yo creo que ya lo está siendo, ¿eh? Ya lo está siendo. O sea, las plataformas... aparte de chat GPT, es que han sido muchas más cosas, ¿no? Que ahora mismo no me sé los nombres.
Es que va a tocar todo. Además, he leído justo una noticia esta mañana que ya varias personalidades de Estados Unidos están diciendo que se ponga un poco el freno a esto. Y yo creo que sí han salido ellos a decirlos porque están viendo que la nueva versión incluso le sustituye a ellos. Así que...
Efectivamente.
Así que veremos. Que yo esto quiero ser positivo, ¿eh? Porque es una herramienta al final y hay mucha parte de nuestros trabajos que realmente... O sea, es una cantidad de horas a buscar cosas en documentos, o hacer una presentación. O sea, hay tiempo que podríamos estar haciendo cosas, yo creo que mucho más.
Es que por eso cuando te preguntaba lo de las 2 horas, es una buena pregunta para hacerse uno mismo, ¿no? Y decir, oye, realmente qué valor aporto yo. Es que realmente te das cuenta qué valor aporto yo, porque muchas veces yo creo que el lado personal y humano es lo que se diferencia, ¿sabes?
Sí, total.
Y una máquina no va a llegar a un acuerdo con una telco. ¿Sabes lo que te quiero decir? Va a llegar... Pues Antonio.
Espero que no.
Pero es lo que te digo, ¿no? Vale, oye, ¿y hay algo más que quieras tratar o que desees añadir y que nos hemos dejado en el tintero? ¿Algo que te molare?
No, casi preguntarte a ti, César, un poco cómo estás viendo todo este tema del podcasting, por qué te has metido en esto, qué planes tienes, a dónde quieres llegar.
Pues mira, me he metido en esto porque yo en el fondo... Siempre lo que más me ha gustado es aprender, tío. O sea, me he dado cuenta ya con cierta edad que lo que me gusta es aprender. Y este es un formato que me encanta, me gusta mucho y me encaja bien, creo yo. ¿Sabes por qué? Porque como he trabajado mucho tiempo en ventas y la venta consultiva se basa en muchas entrevistas, al final me he dado cuenta que no es una cuestión comercial, sino que es una entrevista. Sobre todo porque me gusta, además de todo ello, conocer a gente interesante, saber un poco de sus mundos, qué hacen, ¿sabes? Sus habilidades. Sí. Yo, a mí, por ejemplo, me gusta mucho un podcast de... Yo sigo mucho a Tim Ferriss, por ejemplo, ¿sabes? A Jordi Wild, los españoles son muy buenos. Hay gente muy... Alex Fidalgo es un chaval también muy interesante. Pero me gusta más, en ese sentido, me gusta más el lado más... No tanto, me gusta más el lado americano porque, ¿sabes? Porque además de que llevan a gente muy interesante, me gusta aprender, ¿sabes? Y que me cuenten cosas interesantes y cosas que pueda aplicar a mi vida, ¿sabes? Que me descubran un libro, que me descubran una web, no sé, me descubran una música, me descubran algo. Y yo creo que esto es una manera de, bueno, pues de por medio de estos podcasts, pues conocer a gente interesante y que esta conversación la tendría tomando una caña. Pero sin lugar a dudas, pues la tengo aquí. Se hace de alguna manera un poquito más oficial, entre comillas, y la puede escuchar más gente, que yo creo que puede ser interesante.
Sí. No, es verdad que te pega mucho, César. Yo creo que para un perfil comercial, al final, este formato es... Puede ser lo que al final hagamos en muchas reuniones del día a día.
Total.
Quizá no tan distendido, ¿no?
Pero efectivamente.
Si se hace bien el trabajo, en cierto punto se llega a esta clase de conversaciones.
Total, ¿no? Y la idea, sinceramente, mi objetivo no es otro que el de producir buen contenido y de buenas entrevistas y que la gente lo vea como algo, como si estuvieses en su casa, ¿sabes? Charlando con ellos, ¿sabes? Y que, evidentemente, las personas que lleves y lo que tú te prepares para la entrevista, pues puedes contar cosas interesantes, ¿sabes? Que es de lo que se trata.
Pues sí.
Pero bueno. Pues el público dirá, es soberano, ¿sabes? La audiencia. Así que nada. Pero bueno, me queda, tengo mucho trabajo por hacer. La parte de redes la tengo que mover muchísimo más y bueno, en eso estamos. Así que nada.
Vale,
pues nada, sí, Antonio.
A seguir el plan, César.
A seguir el plan, claro que sí. Oye, muchísimas gracias por tu tiempo. tu charla tan interesante. Además, eres un tío muy simpático y muy agradable y cuentas cosas que están muy bien. Así que nada, voy a agradecerte un montón tu tiempo. Ah, por cierto, ¿tienes alguna web o algo donde te pudiera localizar la audiencia en caso de que quisieran llegar a un acuerdo con Deezer, por ejemplo?
Sí, sí, sí. El LinkedIn.
El LinkedIn, ¿no? Vale. ¿Y cómo te encuentras en LinkedIn? ¿Por?
Antonio Martínez Martín, que vale. Tengo un nombre así muy, muy original. y creo que solo estoy yo en LinkedIn. Vale. Si no, por la empresa Deezer, con dos
vale.
S.
Vale.
Pues ahí es algo seguro.
Perfecto. Muy bien. Muy bien, Antonio. Pues muchísimas gracias por todo y nada, estamos en contacto, ¿vale?
Muy bien. Muchas gracias, César. Que vaya
gracias.
Muy bien.
Gracias. Hasta luego.
Chao.
Recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com para no perderte ningún capítulo. Te espero en el próximo episodio con la próxima charla. Gracias y hasta la próxima.